Hablar de las amanecidas es realmente hablar sobre Laudes, la única persona de la cual salieron las otras cuatro guerreras. Hace más de 1000 años, en tiempos del retorcido, cuando éste aún vivía, existió una mujer que sentía una pasión religiosa absolutamente desbordante hacia él, tanto que casi era amor. Esa mujer se llamaba Laudes. En la leyenda del brillante corazón del alba, un objeto que obtenemos tras derrotarla, la propia Laudes nos cuenta su experiencia. Dice así: vuestro mero pensamiento me cansa el cuerpo, y vuestra mera visión llena mis ojos de lágrimas. ¿Qué provocas en mí, santo desconocido? Es vuestro sacrificio el que guía todo el amor que os profeso. Mi pecado es el amar a la santidad, a lo sagrado que reside en vos, que es a su vez beato y prohibido. Este amor pesa más y más dentro de mí y me pide salir del claustro de mi pecho. No puedo retenerlo más, pues tiene voluntad propia. Ábrase mi piel, salga mi pasión de oro y póngase a vuestra disposición. Debe entenderse que cuando se habla aquí de amor, no se está hablando de amor romántico, sino de una pasión religiosa, una especie de amor platónico más cercano a la admiración que al romance, y desde luego más cercano a la idolatría que al deseo. Una pasión tan desbordante que Laudes, una noche, tuvo algo parecido a lo que en religión se conoce como un éxtasis, un estado alterado de conciencia en el que el espíritu de una persona, normalmente un santo, se acerca mucho hasta Dios, y su mente pasa por una euforia emocional, a menudo acompañada de visiones. Una experiencia mística que en alguna ocasión puede ocurrir cuando el santo reza con extrema pasión o devoción. En el caso de Laudes, su pasión se materializó en hilos de oro líquido que salieron de los poros de su misma piel. Las secreciones de oro líquido parecen ser un tema habitual en la religión de custodia, como ocurre en el nudo de las tres palabras, el árbol trino que brotó donde una vez estuvo el retorcido. Estos hilos de oro se amalgamaron formando cuatro réplicas de ella misma, y al mismo tiempo otorgándoles grandes poderes tanto a ella como a sus réplicas. Así nacieron las cinco amanecidas, y desde que fueron cinco, hicieron suya la labor personal de custodiar al retorcido cuando éste era sacado en procesión. Además de que de ellas surgía la saeta, una proclama musical con una gran carga espiritual que usaban para avisar de la procesión a todos los habitantes de custodia. Sucedió entonces que el milagro comenzó a no ver esto con buenos ojos. Parecía que Laudes y sus amanecidas habían empezado a adorar al retorcido como la figura máxima y central de toda su devoción, en lugar de adorarlo como una figura mesiánica, pero teniendo siempre presente que era el milagro la divinidad que estaba por encima de todo. En cambio, parecía que le habían olvidado, que solo tenían ojos para el retorcido, y eso le hizo sentir celos y era algo que no podía permitir. De modo que castigó a Laudes, las apresó a ella y a sus cuatro réplicas y las encerró para que fueran olvidadas. Pues el milagro no tiene por costumbre, como ya hemos visto antes, desperdiciar ningún recurso que pueda usar en su beneficio. En lugar de aniquilarlas, las puso en letargo y las enterró por si algún día pudieran serle de alguna utilidad, ya que vio que eran muy poderosas. De hecho, algo muy curioso que se nos dice en la alborada del guardián sin nombre, un objeto que obtenemos cuando hemos derrotado a las cuatro primeras amanecidas, es que Laudes trenzó su pasión en cuatro guerreras que combatieron junto a ella. Y es que algo que llama la atención enseguida es que si las amanecidas, según su historia, lo que hacían era sacar al retorcido en procesión como si fueran una cofradía, ¿por qué cuando nos las encontramos lo que vemos es que son guerreras? De hecho, en las imágenes que vemos cuando Gibrael nos cuenta su historia, no parecen soldados en absoluto, sino más bien figuras santas o al menos clericales. Es verdad que se dice que custodiaban al retorcido, pero no creo que eso se refiera a que lo protegían de algún tipo de amenaza, porque al fin y al cabo, en custodia la gente adoraba al retorcido, por lo que a lo que a todas luces debe de referirse es simplemente a que lo acompañaban y le abrían camino. Entonces, ¿por qué cuando nos las encontramos parecen guerreras tan poderosas? Puede haber tres posibles explicaciones. La primera es que, como ocurre con Escribar, por ejemplo, no es que fueran guerreras de por sí, sino que simplemente, como tenían tanto poder espiritual en su interior, a pesar de que normalmente solo actuaban como figuras clericales, en caso de batalla son capaces de transformarse en criaturas, o en su caso guerreras, muy poderosas. La segunda es que cuando el milagro las apresó, hizo como tantas otras veces había hecho y transformó su fervor religioso en una fuerza violenta que las convirtió en guerreras, para que le sirvieran llegado el momento. Es decir, fue el milagro quien las transformó de simples cofrades en guerreras. Y la tercera y más épica es que las amanecidas eran tan poderosas que usaron ese poder espiritual que tenían en su interior para convertirse en grandes guerreras que presentaron batalla al mismísimo milagro cuando éste intentó apresarlas, aunque por supuesto perdieran. La tercera solo tiene sentido por el hecho de que la leyenda del mencionado objeto nos dice literalmente que Laudes creó a cuatro guerreras que combatieron junto a ella. O sea, que forzosamente ya han combatido antes de que apareciera el penitente, y que de hecho fue la propia Laudes quien las creó así. Lo cual descarta la segunda teoría. El milagro no las transformó en guerreras, tan solo las apresó para poder utilizarlas más adelante. Y yo también descartaría la tercera opción, porque el milagro nunca me ha parecido una deidad con la que uno pueda combatir. No es como un Zeus o un Odín, sino que es más bien un ser inmaterial e informe. No es un dios combativo, sino una presencia divina que altera la realidad a su gusto. Así que dudo bastante que nadie pudiera combatir de forma literal contra él, por más poderoso que uno fuera. Así que, si me preguntas a mí, yo opino que en todo caso la opción más probable es la primera, que las personas con gran devoción y por tanto gran poder espiritual en custodia son capaces, en caso de necesidad, de usarlo para combatir. Pero eso nos deja aún con el cabo suelto de que el texto nos dice que las amanecidas combatieron junto a Laudes en alguna ocasión, porque lo dice en pasado, de modo que uno podría pensar que el milagro ya las ha despertado antes para combatir alguna otra amenaza antes de que apareciera el penitente. Pero eso no puede ser, porque Laudes nos dice claramente que hace más de 1000 años que fue encerrada por el milagro, y que solo le ha permitido despertar y obtener la libertad a cambio de que derrote al penitente. Esto es un dilema, y por más vueltas que le doy, solo puedo pensar que sencillamente se trata de una errata, que en vez de decir Laudes trenzó su pasión en 4 guerreras que combatieron junto a ella, el texto tenía que haber dicho algo así como Laudes trenzó su pasión en 4 guerreras que combatirían junto a ella, o en 4 guerreras para que combatieran junto a ella, es decir, en futuro o en condicional, pero no en pasado. Otra opción es que, como el objeto lo obtenemos tras derrotar a las 4 primeras amanecidas, se esté refiriendo a la batalla que acaban de tener con el penitente. Pero si es así, me sorprende la automática velocidad con la que se actualiza la historia escrita de custodia. Continuando con la historia, y como iba diciendo, el milagro encerró a las 4 amanecidas réplicas de Laudes en sarcófagos de cristal, que enterró por toda custodia, y a la propia Laudes la encerró en una tumba cubierta de espejos que fue escondida en las mismas puertas de la Madre de Madres, en la cúspide de la gigantesca estatua de hierro del árbol que representa el momento en el que Escribar fue bendecido por el milagro. Esto quiere decir que el sarcófago de la propia Laudes tuvo que haber sido custodiado en algún otro lugar de la Madre de Madres durante bastante tiempo, porque esta gran estatua lógicamente no fue levantada hasta después del primer reinado de Escribar como sumo pontífice. Y que sepamos, Escribar no fue coetáneo con el Retorcido, ya que la época del Retorcido se remonta, según Laudes, a más de 1000 años en el pasado. Y ahí las dejó, encarceladas y en letargo, para castigar a Laudes al mismo tiempo que pretendía sacarle provecho algún día, y escogió a Gibrael, un hombre que a su vez adoraba a Laudes con alta pasión, para que, llegado el momento, fuera él el encargado de tocar la saeta, la música de las amanecidas y la única fórmula que permitiría despertarlas. De este modo, el milagro realizó una jugada maestra en la que tomó presos a quienes suponían un insulto para él y los esclavizó para su propio beneficio si llegaba el día en que pudieran serles de utilidad. Y ese día llegó cuando apareció el penitente, un guerrero al que nadie podía parar, ni siquiera Crisanta o el mismísimo Escribar. Pero aquí es cuando surge una pregunta inevitable. ¿Por qué iba a querer el milagro, tal y como nos dice Laudes, que el penitente fuera destruido? La respuesta fácil es que el penitente ha estado cometiendo sacrilegio al asesinar a los distintos santos de custodia y a su santo pontífice. Pero sabemos, por el cómic precuela de Blasphemous, que Crisanta asesinó al penitente, así como al resto de los miembros de su hermandad, porque la Madre de Madres los consideraba herejes, diciéndole antes de morir que si el milagro en verdad lo había escogido, entonces lo levantaría de la tumba y se volverían a ver las caras. Y efectivamente eso es lo que ocurre, que el penitente resucita, es decir, que el milagro sí que lo había escogido, y por eso lo resucitó, para que pudiera cumplir con su misión de llegar hasta la Madre de Madres, acabar con Escribar y convertirse en el nuevo padre, en la nueva figura mesiánica de la religión de Custodia. Los detalles de por qué el milagro maldijo a Custodia con una caterva de monstruos para luego resucitar al penitente y que éste pusiera fin a lo que él mismo había provocado es algo que parece contradictorio y a lo que trato de dar respuesta en la narración que dedico al milagro. Pero, básicamente, se resume en que, supongo yo, que el milagro hizo esto para castigar a los habitantes de Custodia por sus distintos pecados, y que una vez redimidos, permitió al penitente poner fin a la situación para renovar y continuar el culto. Muchos dicen que el milagro es una deidad sin personalidad, que no piensa ni decide nada, sino que simplemente es la manifestación de los sentimientos religiosos de los habitantes de Custodia. Pero eso no es posible, si luego se nos dice, en esta misma historia, por ejemplo, que el milagro sintió celos, una emoción muy personal que nos indica que, en efecto, tenía identidad, sentía y pensaba. Lo más probable, a mi entender, es que el milagro comenzara siendo una manifestación de la culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás sentimientos religiosos de los habitantes de Custodia, y que poco a poco hubiera ido adoptando una personalidad propia. Pero eso nos sigue dejando con el dilema de por qué parece que haga cosas contradictorias. La única respuesta que a mí se me ocurre darle a priori a su toma de decisiones es que el plan completo del milagro era el siguiente. De entrada, hace más de 1000 años, apresó a las amanecidas por haber adorado al Retorcido, una figura mesiánica, más aún que a él mismo, y siendo las guerreras más poderosas de toda Custodia, las mantuvo en letargo por si algún día podían serle útil. Luego, muchos años después, el sumo pontífice Escribar rezó lamentando la falta de devoción que había ido calando en Custodia, de modo que el milagro puso en marcha su plan. Primero atendió el rezo de Escribar, convirtiendo a varios de sus santos en monstruos violentos y sembrando el reino de criaturas terribles que atormentarían a sus habitantes para castigarlos por su falta de devoción y sus pecados. Después, cuando el pecado de Custodia ya estaba lo bastante redimido, resucitó al penitente para que se abriera camino hasta la Madre de Madres y pusiera fin a la situación, renovando así el culto hacia el milagro. Pero esta vez, el milagro no estaba dispuesto a correr el riesgo de que otra figura mesiánica fuese creada. No estaba dispuesto a que el penitente se transformase en el nuevo retorcido y pudiera repetirse algo como lo que había ocurrido con las amanecidas. Por lo que, una vez este cumplió con su misión, el milagro permitió que en su sed de sangre el penitente fuera liberando a las amanecidas con la ayuda de Jibrael, con la esperanza de que ellas acabaran con el penitente y en pago por esto el milagro las liberaría de su esclavitud, permitiéndoles ir al otro lado del sueño, el más allá, para descansar por fin en paz. De este modo, toda la falta de devoción y el pecado de custodia se habrían limpiado y no quedaría nadie para convertirse en una figura de culto que pudiera hacerle sombra. Solamente él, solamente el milagro. Pero incluso esta teoría que se me ocurre a priori tiene un cabo suelto, y es que se puede decir que ¿por qué entonces el milagro no liberó simplemente a las amanecidas para que hicieran el trabajo sucio? ¿Por qué se molestó en resucitar al penitente para que luego las amanecidas acabaran con él? A mí solo se me ocurren cuatro alternativas. Una es que el milagro es una deidad caprichosa e infantil y varias de las cosas que hace las hace solo por diversión y por satisfacer su sadismo. Esta teoría prácticamente puede explicarlo todo, pero no me cuadra demasiado con la naturaleza que se nos describe del milagro referente al arrepentimiento, la culpa y la redención de los pecados, aunque no es imposible. Otra es que el milagro no podía liberar a las amanecidas él mismo, tenía que apañárselas para que el penitente encontrara a Jibrael y éste tocara la saeta para que despertaran. Esto me parece muy poco probable, porque si el milagro fue capaz de encerrar a las amanecidas, no veo por qué no iba a poder despertarlas igualmente. Otra es que si el milagro despertaba a las amanecidas él mismo, habría parecido que mandaba a asesinar a su propio sumo pontífice y los demás santos, y esto habría sido muy mal visto a ojos de los fieles de custodia, y habría perdido muchos devotos. Y ya hemos visto que lo que más le interesa es tener toda la devoción posible. Esto tampoco me parece muy probable, porque ya hemos visto que al milagro no le importa nada maltratar a sus fieles, pues sabe que por más que lo haga, seguirán adorándole. Pero aún así, lo veo un poco más probable que la opción anterior. Y la última alternativa es que al penitente no lo resucitó el milagro para que cumpliera con su misión intencionalmente. Lo hizo porque, como sabemos, aunque el milagro haya desarrollado cierta personalidad y sea capaz de pensar y sentir, no deja de ser también una fuerza divina que se manifiesta y reacciona ante los actos de culpabilidad, de duelo y de sacrificio de sus creyentes. Puede entonces que el penitente hubiese resucitado porque su devoción era tan fuerte y estaba tan convencido de que su misión era lo correcto, que el milagro lo devolvió a la vida, solo porque esa es su naturaleza. Y que una vez que ya había resucitado, siendo que el milagro también es capaz de pensar, esperase que el penitente muriera en el intento, como un modo de castigarlo y redimirlo por sus sacrilegios. Y que al ver que a pesar de todo nada podía detenerlo, pusiera a las amanecidas en su camino para que las despertara y éstas acabaran con él. Pero que al final, cuando a pesar de todos los obstáculos, el penitente llegó hasta el trono girado, el milagro no tuvo más remedio que asimilarlo y utilizarle como había hecho antes con todos los demás, convirtiéndolo en el nuevo padre, en el nuevo retorcido. Aunque ese no hubiese sido su plan original, pero haciendo igualmente que todo redundara en su beneficio. A mi entender, esta última es la única opción con posibilidades de explicarlo todo de manera suficientemente elegante y simple dentro de la complejidad del universo de Blasphemous. Por supuesto, no hace falta decir que esto no se nos dice explícitamente, y que es solo un ejercicio de hipótesis que hago para tratar de dar coherencia a las acciones del milagro, el cual fue diseñado precisamente para resultarnos incomprensible. Por último, y como curiosidad, hablemos del origen del nombre de Laudes. Laudes es el nombre con el que se conoce a una de las horas canónicas del catolicismo. Estas son una división del tiempo que marca el ritmo de los rezos religiosos de los conventos y monasterios a lo largo del día. Son 8 en total. Las horas mayores, maitines, antes del amanecer, laudes, al amanecer, y vísperas, tras la puesta de sol. Y luego, las horas menores, que son la prima, tercia, sexta, nona y las completas. El significado en latín de laudes quiere decir alabar, pues su propósito es dar gracias a Dios al comienzo del día, y toda su temática alude al despertar, así como a toda la simbología metafórica que tiene con la resurrección. Es por ello que laudes resucita o despierta por obra del milagro, con la orden directa de poner fin al propósito del penitente. No obstante, fracasa en su intento, y el penitente queda en pie como único vencedor, pudiendo ser o bien el verdadero elegido del milagro y sus muy misteriosos designios, o bien el único ser de toda custodia que ha sido capaz de oponerse a sus deseos. Pero en cualquier caso, en lo que a laudes respecta, cuando vemos desaparecer a Gibrael tras rezar ante su tumba, podemos intuir por lo que éste nos dice que tanto Gibrael como laudes han sido llevados al otro lado del sueño para gozar de la dicha eterna, a todas luces en pago, aunque solo fuera, por su intento de detener al penitente, pudiendo haber sido esta una pequeña gota de compasión en el océano de crueldad que es el milagro. Y esto es todo cuanto tengo que contar acerca de las amanecidas. Debo decir que esta ha sido una de las historias más complicadas de organizar de todas cuantas he tenido que narrar acerca de Blasphemous o cualquier otro tema. Así que espero que lo hayas disfrutado y nos vemos hasta la próxima.